till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Irratia, y estamos ya con nuestros invitados, invitada, Marta Azquedecocha, Marta.
Caixo, egunon.
Caixo. Chus Cancoterón.
Egunon.
Egunon. Y Sebas García.
Egunon,
Sebas.
Egunon.
Beñat, ¿cómo está el panorama?
Bueno, pues de momento calmadito, ¿no? Es la calma antes de la tempestad. No, bueno, abrimos nuestros mensajes, ya lo saben, 688, 88, 77. 88, y bueno, pues pueden completar un poco lo que vayamos diciendo en la tertulia.
Bueno, pues sí, venga, vamos a empezar ya por algunos de los temas que ya hemos estado abordando y hemos tocado precisamente, ¿no? Hay uno, bueno, de esos que llaman la atención. Hay unos cuantos temas yo creo que pueden ser y resultan interesantes, ¿eh? De acuerdos que se llegaron ayer en torno a desahucios, luego entraremos en detalle. O, por ejemplo, ese anuncio que hizo, a ver, sorprendentemente lo hace en Dubái, que llama mucho la atención. Pero bueno, es para que le escuchen los dueños de las plataformas, como le escuchaba a Elon Musk, ¿no? A Pedro Sánchez. Que anunciaba, por ejemplo, pues el poner o empezar a poner prohibiciones, restricciones, pues para que los menores pues no accedan a las plataformas si no tienen 16 años o más, ¿no? Y ahí está uno de los debates, si esto es, está bien, no está bien, sobre si las prohibiciones sí o prohibiciones no. De cualquier modo, hay que recordar que, hombre, prohibir se prohíben muchas cosas. Tampoco les permitimos comprar alcohol, tampoco les permitimos fumar, tampoco les permitimos conducir, tampoco les permitimos votar. O sea, digo por poner elementos, ¿no? Eso de decir, no, prohibir, no, pero ya, pero el catálogo es muy amplio. Y ahora resulta que las redes sociales, pues bueno, se han convertido en un hervidero también de muchas veces desinformación o de mala formación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aparte de otros discursos que por ahí proliferan. Bueno, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con medidas de esas características, Chuscan? A ver, venga, empiezo contigo.
Sí, sí estoy de acuerdo. Así, en abstracto, quiero decir, en bruto, estoy de acuerdo, ¿no? Pero efectivamente has puesto una serie de ejemplos sobre las prohibiciones que se hacen a los chavales de a los niños, una palabra, que no sé si se cumplen, ¿no? Porque efectivamente no se permite que venderles alcohol ni entrar en bares a los menores de 16 años, pero ves botellones de chavales de 14 años por la calle en un parque en el centro de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Y se celebra. Yo desconozco cómo es posible capar la posibilidad de poder entrar en las redes sociales a cualquiera que tenga un smartphone o lo que sea. No desconozco cómo es eso capaz, porque para entrar hasta ahora, de hecho ya hay una ley que prohíbe a partir de hasta los 14, ¿eh? Ya hay una ley que eso ya existe, ahora se amplía hasta los 16. Pero yo, que yo sepa, lo de los 14 no se ha cumplido en absoluto. O sea, yo creo que no se lleva a cabo en absoluto. Primero, porque no se puede. Segundo, también porque tenemos culpa mucho los padres, ¿no? Porque le regalamos al niño con 8 años un móvil. Que es así. Eso es lo de estos días. Y luego no lo compran los niños, se lo compran los padres. Porque creemos que es mucho mejor, más controlado. Así, si está en algún sitio, nos llama, ¿no? Nos llama, no. Además, también navega. Navega a ver cosas que para su edad no debiera de estar viendo. Y luego, también, y esto es lo que he oído en el comentario que has hecho esta mañana, ¿no? Si los mayores no somos capaces ni de controlar lo que estamos recibiendo, lo que estamos leyendo, ni siquiera de masticar lo que está la sobredimensión de comunicaciones, de informaciones que estamos recibiendo cada día, ¿cómo un crío de 8, 10, 12, 14 años, 16, si me apuras, aunque yo creo que 16 ya, yo sí los considero ya mayores, ¿no? Pero bueno, de 16 años, decirle que no puede entrar a conocer ciertos aspectos de la vida, como puede ser, por ejemplo, lo que más está en la calle, que es lo primero que te viene a la cabeza, que dejen de ver pornografía, por ejemplo, en las redes sociales, pues si están los mayores, estamos haciendo eso todos los días. ¿Qué nivel de qué capacidad puede tener el gobierno para poder capar ese tipo de información para que les llegue? Porque yo no creo que individualmente se puedan capar, no lo sé, desconozco la tecnología, ¿eh? Pero no creo que se sea capaz de capar móviles concretos, porque uno que dice que desde luego igual tiene 14 años, pero que le han dicho, dime su edad, y ha dicho que tiene 22, pues efectivamente nadie va a entrar ahí y además nadie va a investigar.
Mira, tú por ejemplo te vas a una página, tú como adulto, ¿eh? Sí. Tú entras por ejemplo en cualquier página porno, etcétera, y lo único que te dicen es, ¿tienes más de 18 años? Si sí. dices clic, entras.
Ya está, sí.
No tienes, exacto, ningún, no tienes problema.
No tienes ningún problema. ¿Y cómo te llamas?
Yo por ejemplo creo que en la ley al menos algo se intuía ayer sobre otra cosa que me parece relevante, y es que también se empieza a derivar responsabilidad a las propias plataformas. Igual no,
bueno,
es tanto,
es que es la única fórmula.
No es tanto el capar, no es tanto el capar, que va a ser muy difícil tecnológicamente hacerlo, pero sí al menos responsabilizarles de los contenidos que permiten.
Ahí está. Pero ya, eso, ves, pero ya ves que las grandes plataformas como la que dirige, por ejemplo, Elon Musk, que es el primero que se ha cabreado como, vamos, iba a decir una...
Es que es un negocio.
Claro, es que eso es dinero, ¿no? O sea, se ha cabreado porque pierde dinero, evidentemente, ¿no? Perdería dinero. Y lo primero que ha hecho ha sido insultar al presidente del gobierno español, cosa que, por otra parte, me alegro mucho de que considere importante lo que opina el presidente del gobierno español, porque eso hace daño, pues mira, me alegro sí, un poco, sí. ¿no? Sobre todo a este tipo de gente, ¿no? Pero el que entre en ese tipo de debates... pues esta gente de las plataformas, y que se les diga que es usted el culpable de lo que pueda haber un crío de 14 años, por ahí efectivamente hay que empezar, ¿no?
Marta.
Yo creo que por un lado estoy de alguna forma de acuerdo, ¿no? Con, no sé si con la prohibición como tal, pero sí con limitar el uso, ¿no? De las redes sociales. Yo no lo enfoco tanto a quizás a todo lo que se puede llegar a consumir, ¿no? Porque efectivamente, como estabais ahora mencionando, creo que eso es un problema más de las propias plataformas, de qué se permite dentro del algoritmo, etcétera, que ahora profundizo un poco más, sino más bien lo veo como una buena medida preventiva en una etapa de la vida que te estás formando, ¿no? En general, menores de 16 años se están formando, ¿no? En todo su ser, en toda su persona. Y yo creo que es bueno en el sentido de que se está descubriendo que de alguna forma generan adicciones las redes sociales, de que cada vez la gente menor tiene muchísima menos capacidad de concentración, porque al final hay vídeos de 15 segundos y ya la gente no es capaz de ver una película de una hora y media. Entonces, yo creo que de ahí puede salir, bueno, pues ciertamente una política, una medida preventiva interesante. Ahora bien, yo estoy de acuerdo, ¿no? Como se estaba mencionando, que el foco yo creo que es erróneo, en el sentido en el que yo, que me dedico al análisis de políticas públicas, sobre todo en el análisis de qué entendemos por problema público, ¿no? Claro, el problema es que los menores de 16 años acceden a las redes sociales. ¿Es ese realmente el problema? No. El problema es qué se permite dentro de esas redes sociales, qué contenidos hay en esas redes sociales, qué negocios están haciendo en esas redes sociales, ¿no? Y para mí creo que debe haber un DNI por cuenta, porque es la única forma de rastrear, por ejemplo, todos los casos de violencia digital que está habiendo. Porque al final hay una violencia, por ejemplo, política, con todas las influencers mujeres que son de izquierdas, que se ataca, ¿no? Tenemos el caso de Sara Santaolalla en estos momentos, ¿no? Claro, si tú no tienes capacidad para rastrear a esas personas que están ejerciendo esa violencia, da igual que la gente menor no pueda entrar a las redes sociales, porque efectivamente los adultos estamos ejerciendo de alguna forma esa violencia y el permitir ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una medida preventiva ciertamente buena, pero creo que el foco tiene que ir hacia otro lado, ¿no? Hacia qué algoritmos está permitiendo que haya un DNI por cuenta para poder denunciar, para poder hacer que esa denuncia sea rastreable. Y yo creo que obviamente eso, ahí está la dificultad,
y evitar,
¿no?
automatizaciones, porque muchas sí. veces no sabes si estás hablando con una máquina,
efectivamente,
claro. o con una
por
persona.
por eso digo, ¿no? que tengamos la capacidad de que, no sé, era lo que se estaba buscando también con el tema de la
Pero
pornografía, ¿no?
¿Sabes lo que ocurre ahora mismo? Si a una plataforma, por ejemplo, como la de Elon Musk, tú le eliminas todos los bots, le eliminas todos los automatismos y controlas los contenidos que son perversos, pues igual se queda en la mitad de usuarios, ¿eh? Igual se queda en la mitad. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque es una auténtica barbaridad lo que hay ahí. Sebas.
Bueno, yo voy a repetir un poco lo que habéis dicho, ¿eh? A mí me suena bien, pero yo creo que es poner puertas al campo. Yo creo que la sociedad va a generar respuestas a esas limitaciones por la experiencia de otros de otras prohibiciones similares en los medios de comunicación, que después siempre la sociedad ha sabido buscar subterfugios para utilizar. Pero a mí parece que suena bien, pero es puertas al campo. De todas maneras, a mí me sorprende la estupidez humana. Yo creo que a mí, que los padres, como decís vosotros, en el metro y un niño de 2 años tenía un pequeño... Bueno. Pequeño
eso a veces restaurantes para que no,
sí, para que no,
para
pero
que
uno
no,
de dos
para
años,
que no,
sí,
den la cara, no den guerra, me pongo una peli.
Pero bueno, quiero decirte, y eso a mí me parece que es muy grave, porque estamos creando una sociedad en la que la contemplación y el silencio está desapareciendo, lo cual me parece que es un peligro terrible. Y después el diálogo, o sea, yo he visto novios en el tren que están los dos jugando con el móvil en vez de estar hablando, mirándose o queriéndose. O sea, es que me parece una estupidez. O sea, yo creo que más que hay que mirar a los medios de comunicación, sin duda a los grandes magnates, pero los que nos tenemos que responder adecuadamente somos los ciudadanos, y decir, no voy a ser estúpido. Y después también otra cosa que me parece también que hay que resaltar es la degeneración de la humanidad, ¿no? Vamos a ver, por vender metemos sexo, y porque lo de las grandes cadenas, yo por experiencia, tú miras y de 5 minutos que estás, 4 minutos estás leyendo test, leyendo programas, leyendo anuncios, en cualquier cadena, aunque sean anuncios neutros, ¿no? O sea, eso, la sociedad está utilizando los medios de comunicación para economizar la vida de los seres humanos. O sea, nos inundan de noticias y de bulos para vender más. Y caemos en ese juego. Entonces, también utilizar, por ejemplo, el sexo para vender más productos, me parece que es una deshumanización terrible, ¿no? O sea, entonces, me suena bien, pero yo creo que no, el problema es mucho más grave de lo que a veces somos conscientes. Nuestra implicación en ese problema es muy importante. O sea, es importante la implicación de los medios de comunicación, de los grandes magnates, pero es importante el ser humano que queremos ser nosotros. Si entramos en ese juego porque queremos, y nos mantenemos en ese juego porque queremos. Venía yo, cuando venía aquí, en Luzana hay una escuela de formación profesional, todos los chavales a las 8 de la mañana venían con su móvil, todos. Me parece que eso es de luego culpa de los que ponen los medios de comunicación, pero a mí me parece que es más culpa de los chavales que han caído en ese cebo que les ha traído esta sociedad. Entonces, yo creo que la responsabilidad es que, o sea, las medidas más eficaces van por otra línea, que no por la línea de prohibir los medios de comunicación o de controlarlos.
El otro día vi una película que se llamaba Tetris, que sí, tiene que ver con la creación del juego ese de Tetris, el que es el que sí, pones sí, cacharritos para que encajen en una plataforma y vas sumando puntos, ¿no? Bueno, pues el tema es cómo se comercializa, o sea, la película va sobre la comercialización de ese juego, que resulta que ese juego estaba inventado por un ruso cuando estaba la Unión Soviética, justo cuando entraba Gorbachev al poder, y entonces, bueno, todavía sigue la KGB por ahí. Bueno, es bastante interesante la peli, la cuentan muy bien y tal. Y el tema es cómo lo comercializan. Entonces, sobre el tema de cómo los derechos, ¿no? Bueno, aparecen ahí los Maxwell, los grandes tenedores de los medios de comunicación británicos en su momento, que luego se arruinó porque se había robado el dinero de los trabajadores de su empresa, de sus fondos de pensiones y tal, para poder financiar sus historias. Bueno, era una peli que está muy bien, cuenta muchas cosas. Y, bueno, pues cómo comercializan ese juego mundialmente. Bueno, decía el que comercializa, el que al final sale vencedor de esa pelea, que él preveía vender 1 millón de Tetris en las Game Boys. ¿Os acordáis de las Game Boys?
Sí, sí, sí.
Pues las Game Boys, que eran en blanco y negro, una cosa así y tal, ¿no? Que, por cierto, se la regalaron a mi hija pequeña cuando tenía 7 años, Se regaló un amigo con la mejor intención y tal, igual, pero ahí estaba la cría que no hablaba con las amigas porque jugaba con la Game Boy, con el Tetris, que era lo que tenía. Y, bueno, pues vendió, no sé, no me acuerdo la cifra, pero dijeron 20 millones o 200 millones de Game Boys con el Tetris, ¿no? Te puedes imaginar los beneficios económicos. Porque al final, ¿de qué estamos hablando? De que estas plataformas solo quieren ganar dinero. Y es igual. Entonces, en su momento fue un juego novedoso, que es este, el Tetris, o ahora, pues es la pornografía. Y como antes la pornografía era para mayores, ahora lo que se ha buscado efectivamente que para que entre gente mucho más joven, indiscriminadamente. Y entonces, efectivamente, cualquiera puede entrar a ver pornografía, jugar al Tetris o lo que quiera con un móvil que es capaz de hacer absolutamente de todo. Y como decía antes, ¿no? A mí me parece que estamos sobrepasados por este tipo de información que tenemos en la mano, en el bolsillo, que lo llevamos todos los días de aquí para allá, y que lo tiene un crío de 11 años que le ponen en un restaurante, en el metro, para que no dé la chapa al resto, le ponen una película en un móvil y que sabe manejar mejor que tú y que yo todas las características de ese móvil, por cierto, ¿no? Pues a mí me parece un palo, vamos.
A ver, yo completamente, ¿no?, de acuerdo con lo que se comenta. Yo creo que efectivamente hay una responsabilidad muy grande por parte de los padres y de las madres, ¿no? Yo que no tengo ni 30 años, soy de esa generación que ya prácticamente ha nacido con internet debajo y con un móvil debajo del sobaco, ¿no? Pero yo no veo que en mi infancia haya estado tan determinada con el internet o con el móvil como se ve hoy en día, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay una responsabilidad muy grande. Creo que también hay una responsabilidad muy grande por parte del sistema educativo de que seguimos centrados en un formato de currículum que quizás no está tan adecuado al contexto actual, ¿no?, de estos momentos. Porque estabais hablando, ¿no?, de que hay cuestiones que se prohíben a menores, el alcohol, fumar, ¿no? Pero es que el alcohol y el fumar o el tabaco son negativos. ¿Las redes sociales son negativas per se? No. El uso que se da de ellas o lo que se genera a través de ellas, los intereses que hay detrás de ellas, ¿son negativos? Sí. Entonces, hay que también educar de alguna forma a los menores a saber usar, a saber qué está bien dentro de las redes sociales, a saber qué está mal, ¿no?, a saber leer qué es un bulo y qué es una fake news, a saber identificar, sobre todo cuando estamos hablando de que hay un acceso desde ya los 8 años, que es muy preocupante, sobre todo de niños y no de niñas, a la pornografía, de saber que ahí están reproduciendo determinados tipos de roles de género que reproducen después violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que realmente hay que, de alguna forma, gestionar. Y esta propuesta, como digo, es preventiva, no va al foco del asunto, ¿no? Cuando se hablan de políticas públicas, pues se habla o si son de sensibilidad, de generar sensibilidad, si son preventivas o si son transformadoras, ¿no? Esta política es más bien preventiva hacia los menores, pero no es transformadora. Y yo creo que aquí hay que atreverse, hay que ser valiente. Ya sé que ir contra Elon Musk, que domina el mundo en estos momentos, es muy complejo, porque maneja el dinero. Y el dinero sabemos que lo es todo, ¿no?, en estos momentos. Pero hay que ser valientes y generar o establecer, de alguna forma, empezar, si realmente Pedro Sánchez quiere ser el promotor de toda esta normativa, ¿no?, que es lo que un poco quiere vender a nivel europeo, de realmente ir a atacar. Y yo creo que la solución, que es lo que se está hablando, es que haya DNI por cuenta.
Sí, esa es una de las realidades y ya veremos a ver si...
Sí, pero está, el DNI lo tiene el padre, porque un chaval de 8 años no tiene DNI. Y al final vas a preguntar y el padre, pues no sé lo que ha hecho mi hijo. En fin, quiero decir que hace aguas también.
Sí, pero estamos hablando de que precisamente somos las personas mayores.
Claro.
Las que luego reposteamos, miramos, sí, subimos bulos.
Hay una red social que no se va a poder controlar y que a mí me parece mucho más peligrosa, que es el WhatsApp o el Telegram. Porque son redes privadas, donde uno tiene su círculo. Y en esos círculos, la información que se maneja...
Bueno, ya tenemos muchos ejemplos, ¿eh?, ¿no?
Yo creo que hay ejemplos sobrados, ¿no? Porque mucho, por ejemplo, de lo que Marta denunciaba, que es precisamente ese acoso, por ejemplo, ese acoso o el bullying, etcétera, eso tiene que ver no con una red de Twitter o de... No. Eso tiene que ver con redes privadas, que son las de WhatsApp, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y eso no lo puedes controlar.
Me dicen mis compañeros que dan clases en institutos de bachillerato y demás, que salen las clases, salen los adolescentes al patio y en vez de jugar o hablar entre ellos se van
a mirar el móvil. Sí.
Con lo cual eso es una cosa...
Pero es un problema de pedagogía, que hace falta pedagogía.
Que igual eso es más importante, comenzar de por ahí, que no comenzar con...
Bueno, yo por ejemplo, ya te digo, para mí, lo de la prohibición a los 16 años, pues no me parece tampoco, no me parece un escándalo, no sé cómo se va a hacer tecnológicamente. Me preocupa más o me gustaría más que se atacara a los contenidos, ¿no?, y a esa visibilización de los anonimatos que hay detrás de las redes sociales. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Porque, a ver, los contenidos, claro, si nos ponemos puristas, tú has hablado del Tetris, por ejemplo. ¿Tú sabes la cantidad de juegos aparentemente inocentes que crean adicción? Porque Fortnite, etcétera, o Roblox, generan recompensas, esto libera dopamina en el menor, con lo cual está continuamente enganchado al juego, porque el objetivo del juego es que estés cuanto más tiempo mejor, porque además luego te van a llegar estímulos publicitarios, etcétera y tal. Es que para eso está, es que no es otra cosa. Y entonces, claro, dices, ¿eso lo podemos controlar? No, lo que tenemos que hacer es pedagogía, porque cuando tienes un chaval que está enganchado a un juego que te parece aparentemente inocente, realmente está enganchado como si fuera eso al póker, ¿eh? Exactamente igual. Empieza a perder ya la noción de los círculos de amistad, empieza a perder las ganas por estudiar y está pendiente de a ver si paso a la siguiente pantalla. Esas son las realidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no enseñamos a manejar eso, a controlar eso, pues tenemos un problema.
Hay otro aspecto a considerar, que con la inteligencia artificial eso se va a multiplicar. La mayoría de las noticias que nos van a transmitir no son, son noticias claro, inventadas por seres humanos, sino inventadas por máquinas.
Sí, sí.
Con lo cual estamos en manos de máquinas.
Yo ya he hecho, yo he estado haciendo, bueno, no yo, yo, las pruebas las vemos todos los días en Twitter, donde los personajes no son reales. Influencers de las que hablaba Marta, es que no son ya mujeres, no son hombres, que no existen. No existen y están dando un estereotipo de persona que, claro, si tú te reflejas en eso, dices, joder, me falta pelo, tal, no sé qué, estos son perfectos, es una maravilla, claro, es una máquina.
Bueno, lo que hizo Elon Musk, precisamente, lo primero que hizo fue cuando cogió el poder de Twitter para convertirlo en X, que, por cierto, X es películas X, ¿no? Sí. Bueno, pues lo primero que hizo, efectivamente, fue liberar el tema de la pornografía en esa red, ¿no?
Sí, sí, por eso. Bueno, Beñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
A ver, hay muchos mensajes, me ciño a los que, en este momento, digo, para que sea asumible, a los que tienen que ver en este caso.
Luego entramos en otras temáticas.
Luego hay otros temas, yo creo que habrá tiempo de recuperar los mensajes que van de otras temáticas. Sobre esto, ¿qué nos dicen? Se quiere tecnológicamente, es muy fácil saber el móvil, quién está asignado, si es mayor de edad o no. Lo que ocurre es que habría que hacer una ley que cambie todo lo que actualmente está diseñado y para esto hace falta voluntad política de luchar contra esas mafias, porque ya os digo que en otros países no es tan fácil acceder a esos contenidos. También nos dicen que, ¿cómo vamos a parar esto? Si niños con menos de un año van en la silla viendo imágenes en un móvil para que no den guerra. En Australia se han puesto bastante serios con todo esto, pero tenemos que cambiar a los padres. Nos dicen también, bueno, como sociedad avanzada debemos exigir a los poderes públicos, sean de izquierda o de derecha, bueno, que garanticen, en este caso nos habla de la solución habitacional, lo recuperamos luego. También la culpa del acceso a dichas plataformas de menores, la culpa es de los padres que les compran esos móviles, hay móviles de otros tipos. También por aquí apuntan que la limitación de acceso a las redes sociales es un brindis al sol. No hay más que comprobar que en una reunión de padres con qué se entretienen los hijos. En cuanto a las aulas, es conveniente también usar papel y el lápiz y la pizarra. Otro sugiere prohibición de venta de smartphone a menores de 18 años y control parental absoluto en redes en casa. Problema arreglado, dice por aquí. Lo que ahora hacen las redes, anda que no lo han hecho los medios de comunicación, la prensa, anda que no han destrozado vidas, que han apoyado ataques, que no han generado situaciones, pero por otra parte, ¿quién decide qué se dice y qué no? Otro dice que le parece estupendo que se limite el acceso a redes a los 16 años, seguro que evitamos manipulaciones, bullying, engaños y otros problemas a nuestra juventud. También dice que otro oyente que si queremos una sociedad sana, se debería prohibir todo lo tóxico y prevenir, en este caso dice... prevenir soluciones sanitarias. También se pregunta a otro oyente cuántas veces hemos dado la vuelta a casa porque se nos ha olvidado el móvil. Tenemos en él contactos, facturas y las cookies que rastrean nuestros movimientos para vendernos lo que sea. Somos esclavos digitales. Y dicen por aquí que es imposible controlar a los hijos con el móvil cuando muchos de nuestros hijos están viendo a sus padres con el móvil todo el día y a todas horas, incluso subiendo contenidos de todo lo que pasa en sus vidas a las redes sociales. Y dicen también, lo siento, la inteligencia artificial no existe, solo existe la inteligencia humana, la natural.
Bueno, en eso estoy de acuerdo con el oyente, pero digamos que por convención social llamamos inteligencia artificial a un elemento que no es nada inteligente. La inteligente está el que lo programa. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Lentes de contacto de uso anual, monofocales y progresivas, con un 20% de descuento. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Buscas un proyecto educativo innovador que prepare a tu chiqui para el futuro desde los 0 hasta los 16 años? San Félix y Castola en Ortuella es un centro en el que el trabajo cooperativo y por proyectos es nuestro eje. Vemos el futuro a través de robótica, tech science y TICs. Educamos en gestión emocional, pedagogía de la confianza y ofrecemos proyectos internacionales, plan de apoyo con profesor nativo y todos los servicios. San Félix y Castola, etorri eta ezagutu.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601 31 83 57 y dale otra vida a tus aparatos.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak, una educación exquisita.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Herri Irratia Zuekin, te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues vamos a continuar, si os parece, ¿no?, en esta tertulia con otros temas, porque ayer, por ejemplo, se firmó un acuerdo, ya veremos si esto sale adelante, me temo yo que no, porque Podemos ya ha puesto pegas al acuerdo que hicieron ayer el Grupo Vasco con el Gobierno sobre los derechos de las personas vulnerables y también los derechos de los propietarios de viviendas, cuando hablamos de un propietario que tenga una vivienda, o sea, que tenga dos, ¿no?, la habitual y una de alquiler, por ejemplo. Entonces, en esa excepción, bueno, pues se han puesto de acuerdo estas dos formaciones. Es un acuerdo de mínimos que dice que va a permitir pues todavía mejorar nuevas mejoras en materia de vivienda, ¿no? Es verdad que con eso del escudo social ha quedado invisibilizado este asunto y era lo que se oponía también el Partido Popular, que seguirá oponiéndose, me imagino, a un tema de estas características, porque no quiere restricción, o sea, no quiere que se restrinja nada en absoluto la posibilidad de que un propietario no tenga la posibilidad de echar o de lanzar a quienes están allí y no le pagan, ¿no? Independientemente de si tiene una vivienda o tiene 300. Bueno, esto es lo que ocurre. Entonces ahí está el debate. Bueno, a ver cuál es vuestra opinión sobre este tipo de asuntos. Yo comprendo que si tú has heredado una vivienda o tienes una vivienda, y yo lo dije ayer, y te está sirviendo para pagar tu alquiler y de repente tienes un inquilino que no te paga porque es una familia vulnerable, yo no sé si tú eres el que tiene que asumir los costes de esa situación o tiene que ser el Estado el que garantice, por ejemplo, ¿no?, que las personas vulnerables tengan una situación habitacional razonable y digna.
Sí.
Bueno, ahí está la duda.
Yo sí creo que lo sé, yo creo que es eso. A mí me parece...
No, a ver, es una pregunta retórica la que he hecho.
A mí que un señor tenga un ingreso adicional a su situación económica y que apele a un fondo de inversión o a un fondo de pensiones o a un ahorro o a comprar acciones o a comprar un piso para alquiler, me parece ciertamente lógico, ¿eh? Porque me parece bien. A mí me parece que proteger a un señor que tiene como complemento de sus ingresos el alquiler de un piso me parece lógico y me parece bien. Y además, si el inquilino es vulnerable, el que tiene que asumir la responsabilidad de esa vulnerabilidad no es ese inquilino como está ahora, sino es toda la sociedad, es el gobierno. Toda la sociedad a través de los impuestos de los gobiernos, ¿no? Entonces, a mí, el acuerdo con el PNV me parece que es un acuerdo bastante razonable y bastante lógico, ¿eh? Otra cosa son los fondos buitres, etcétera, etcétera, que eso ya no tengo
porque son terrenos de especulación, hay quien especula con las viviendas.
Pero a mí me parece que el acuerdo con el PNV y el PSOE para proteger a los que tienen una casa en alquiler, propietarios que tienen una casa en alquiler, que no sean ellos los que asuman la responsabilidad de que el inquilino sea vulnerable, eso me parece lógico. Y ya, lo que pasa es que lo que es ilógico es lo de ahora, que tienes un piso, coges un inquilino, no te paga y tienes que cargar tú con el muerto. Yo te leía, en ese interacto, en una casa, han puesto el ascensor y el propietario, que no vive en ese piso, sino que lo tiene el inquilino se ha ofrecido el ascensor y el que paga el ascensor es el propietario. Con lo cual, hay una serie de absurdos que me parece que hay que corregir. Y ese acuerdo de mínimos con el PNV me parece que es un acuerdo razonable y lógico. Hay que proteger, evidentemente hay que proteger a los inquilinos vulnerables, hay que protegerles, pero eso no responde, no caiga sobre el propietario de un piso, caiga sobre la sociedad en general.
Sí, yo estoy de acuerdo también, ¿eh? Me parece un acuerdo bastante razonable si vamos a la letra, ¿eh? Ya sabemos que donde está la ley se hace la trampa, ¿no? Pero bueno, si vamos a la letra, lo que efectivamente hemos leído, lo que se supone que se ha aprobado, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, si no entraríamos, como has puesto de ejemplo, ¿no? El que, ¿por qué además de tener un piso y además tiene fondo de pensiones? ¿Por qué no tiene derecho entonces, ¿no? O sea, si vamos a desmenuzar todo esto, lo que la gente se busca desde cuando está trabajando durante 40 años pagando un fondo de pensiones para que cuando se jubile pueda tener un dinero, pues entonces también se le va a poner pegas, ¿no? A mí eso es como es, me parece absolutamente injusto que lo tenga que asumir, en este caso, el propietario, este tipo de cosas, porque se le achaque que tiene más ingresos que el que es un inquilino que no tiene capacidad de pagar, ¿no? Por tanto, a mí me parece un acuerdo que es muy razonable. Me parece que es un acuerdo que es bueno para, efectivamente, yendo a la letra, insisto, yendo a la letra, me parece un acuerdo estupendo. No solo Podemos está en contra, creo que Junts también ha dicho que no, pero no ha dicho porque no le gusta esta ley, es porque no, como no está de acuerdo, porque no viene Puigdemont, pues no hay nada que
hacer. No, por lo que he visto, Junts parece que defiende la
liberación total, sí, pero además no viene Puigdemont
qué. Es más matizable.
Sí, pero bueno, quiero decir que tampoco se va, no va a salir, ¿no? Esto no va a salir, pero independientemente de eso, sí me parece que el PNV aquí se ha apuntado un tanto, en el sentido de que con la gente que efectivamente cree que esto es necesario, que le defiendan esos derechos de no hacerse cargo de los gastos que podía tener o los costes que podía tener el impago de esos inquilinos.
Uh-huh. A ver, yo creo recordar que en la actualidad la gestión la lleva en sí las comunidades autónomas, es decir, si hay un impago hay una compensación al propietario, ¿no? Siempre y cuando la comunidad autónoma, porque esto recae en las comunidades autónomas, no tenga la capacidad de mover a esa familia vulnerable que no puede pagar a una situación alternativa de vivienda, ¿no? Es decir, si no se puede, si el Estado, en este caso las comunidades autónomas, no tienen esa capacidad para poder mover a esa familia, ¿no? A otra vivienda que sea de la comunidad, obviamente, hay una compensación hacia a los propietarios. Es decir, la comunidad autónoma se supone que es la que tiene que pagar ese alquiler, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y yo creo, ¿qué es lo que se está criticando al final? ¿O qué es, de alguna forma, lo que están criticando plataformas como la PA? Que al final se está garantizando, o hay un problema a nivel burocrático de que no se está delimitando bien qué significan las familias vulnerables, cómo se está definiendo la vulnerabilidad, cómo está afectando realmente. Hay un problema burocrático en el sentido de que los procesos se alargan tanto, tanto, tanto que al final las familias son desahuciadas, ¿no? De alguna u otra forma. Y yo creo que aquí, como siempre, o por lo menos desde mi perspectiva, y yo creo que hay que escuchar en este caso a las plataformas, a las asociaciones y a los movimientos que siempre se ponen del lado de las personas más vulnerables, es que al final se desprotege de alguna forma, ¿no? Y estamos hablando de que casi 35.000 familias pueden ser desahuciadas. Familias, no estamos hablando solo de una única persona adulta, estamos hablando de que también hay niños y hay menores en esas familias, ¿no? Entonces, es verdad que el propietario no tiene que asumir, ¿no?, ese coste, pero que efectivamente en estos momentos hay una normativa que se supone que si funcionase bien, debería haber un servicio de vivienda o de habitacionalidad distinta, ¿no? Y si hay realmente un impago, debería de gestionarlo la comunidad autónoma. El problema es que eso no se está haciendo, porque hay unos problemas burocráticos más grandes y hay que solucionar esos problemas burocráticos. Pero para mí el foco creo que hay que ponerlo en las familias vulnerables. Es decir, no podemos dejar a 35.000 personas en la calle. Es que no podemos dejar a esas personas sin vivienda, habitación. No podemos.
Sí, no, pero eso digo que la responsabilidad es de la administración.
Es de la administración, por supuesto. Administración. Sí, y lo que hay que solucionar son estos procesos burocráticos.
Sí, pero es que tiene un solo piso. Insisto. a la letra, ¿no? Que tiene un solo piso y que efectivamente para pagar una hipoteca o para poder seguir manteniendo un nivel de ingresos razonable, porque ha previsto que esto fuera una fórmula de poder vivir en su jubilación o lo que fuera, y que no le pagan, también es también de repente se encuentra muy vulnerable, ¿no?
Sí, por eso digo que efectivamente a los propietarios, o sea, el coste no tiene que ser de los propietarios, siempre y cuando no sean aquí. Bueno, grandísimo, ¿no? Tiene que ser el Estado al final, tiene que ser el Estado quien tiene que garantizarlo.
Si tenemos, por ejemplo, grandes tenedores o especuladores con la vivienda, que no es el que ha heredado o compra un piso porque así complementa, no, es que no estamos hablando de eso. Bueno, si hablamos de esa gente, a esa gente también hay que protegerla.
El acuerdo se fija en eso.
Se fija en eso. No, que a mí, por ejemplo, el acuerdo me parece bien, pero también es cierto que lo que hay que seguir insistiendo es que, ojo, que lo que hay que dar es viabilidad a estas familias. O sea, tenemos que dar solución a esas familias.
Sí, claro, echarlos a la calle no
vas a mandar bajo un puente.
No es la solución. No.
Y si una persona es propietaria solamente de un piso y tiene una familia vulnerable que no le puede pagar, pues será la administración la que tenga que ayudar al propietario y a la familia para buscar una solución a eso. Es que es la lógica dice eso.
Sí, es verdad.
Para mí, por lo menos, es la lógica, ¿no?
Y de todas formas, yo creo que el problema es mucho más estructural, ¿no? De qué está pasando realmente con la vivienda. O sea, no estamos hablando de que la gente no quiera pagar, sino que hay unas condiciones materiales que más de las personas que realmente nos creemos tienen ese problema, ¿no? A nivel material. Y la vivienda debería de ser un derecho garantizado, una vivienda digna. O sea, cuando hablamos de personas sin hogarismo, es que ya no se habla tampoco personas sin techo, ¿no? Porque un techo tampoco garantiza una vida digna. Estamos hablando de poder construir un hogar, un proyecto de vida. Y ese problema radica en que se está especulando con la vivienda y se está utilizando la vivienda como un bien de mercado, cuando debería de garantizarse por la Constitución que tenemos como un derecho.
Y bueno, tenemos Constitución y leyes.
Por supuesto.
Aquí en Euskadi.
Pero algunos son muy defensores de la Constitución.
No, digo porque en Euskadi tenemos una ley aprobada que dice que la vivienda es un derecho.
Y la Constitución también lo dice.
Sí, no, pero tenemos leyes incluso aquí en Euskadi, propias.
Si lo puedes pagar, si puedes pagarlo es cuando se convierte en un derecho.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis antes. Beñat, cuéntanos, los oyentes me imagino que también habrán entrado en este asunto, claro.
Sí. De hecho, bueno, pues muchos los mensajes que nos dicen. Antes, ¿no? Pues ese mensaje que dejábamos a medias, decían como sociedad avanzada debemos exigir a los poderes públicos, ya sean de izquierda o derecha, que garanticen una solución habitacional para las personas vulnerables. Una definición de persona vulnerable requiere una serie de pautas que debe ser la administración quien arbitre esta situación. No puede quedar en manos de personas individuales propietarias. También, ¿qué más nos dicen? Bueno, pues que lo de persona vulnerable habría que matizarlo, porque aquí los paganos son los propietarios de un piso. Los bancos no tienen la misma consideración hacia personas en situación de vulnerabilidad, como tampoco lo son los comercios, compañías telefónicas, las compañías eléctricas, de gas, etcétera. Dice que nadie tiene esa consideración de decir eres vulnerable y no pagas nada y te sigo dando suministro así de manera gratuita. También nos dicen, yo conozco a una señora viuda que tiene dos pisos, en uno vive, el otro alquilado, depende de ese dinero para que pueda pasar el mes con la pensión, no le daría para vivir. Cuidado, todos no son millonarios. Dicen también, los que echan inquilinos son grandes propietarios, el pequeño propietario recupera una vivienda. Son verbos distintos, nos dice por aquí. También en otro que dice que el asunto es cómo funciona si un inquilino no paga un piso de alquiler de un organismo público. Pues igual, dicen por aquí. Nos apuntan también, nuestra hija vive ahora en la casa de su mamá. Esta casa la tuvimos alquilada por un precio módico a una señora que lo convirtió en un piso patera, dejó una deuda de 7.000 euros más todos los gastos y encima nos daba pena y le pagábamos hasta el teléfono de Euskaltel 2 años para que saliera y tuvimos suerte. Dicen también que los propietarios de un piso para alquilar, aunque solo tenga un piso, también contribuyen al incremento del precio del mercado del alquiler. Otros dicen, o se preguntan, ¿y los que compran un piso endeudándose con el banco para que un inquilino le vaya pagando a él? Y también nos dicen que si un inquilino de un propietario con un solo piso en alquiler deja de pagar el alquiler, se ve obligado a contratar un abogado, porque si no sabes por dónde ir, el Ayuntamiento de Bilbao permite que se empadrone cuánta gente quiera sin autorización ni conocimiento del propietario y sin presentar el contrato, por lo que te puedes encontrar con reinquilinos que sí son vulnerables y nadie te va a pagar el alquiler hasta que se le solucione el problema. Ahora es una media de 18 meses con gestión de abogados.
Bueno, pues ya vemos cuáles son ¿no? las opiniones también de los oyentes. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa y en el Seminario de Derio.
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína. Del 26 de enero al 13 de febrero, excepto la víspera de Santa Águeda, corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Kutxa y Amadeus Bilbao Música. En Cáritas Vizcaya te invitamos a compartir tu gen solidario. Muchas personas a tu alrededor necesitan de tu apoyo. Cada gesto cuenta. Comparte tu deseo de ayudar haciéndote socio de Cáritas Vizcaya. El 45% de lo que aportes será deducible en tu declaración. Infórmate en caritasvi.org o en el 94-402-0077.
Matricúlate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil desde los 2 años, primaria y secundaria. Gratuidad para aula de 0 a 1 año y aula de 2 años. Matrícula abierta del 2 al 13 de febrero. Solicita ya tu visita en madredediosycastechea.com. En Bilbao, Madre de Dios y Castechea, un lugar donde ser y crecer.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales de nuestra tertulia. Mira, tenía un asunto, es que estoy un poco, de verdad, un poco mosqueado. No sé si habéis tenido oportunidad, no sé si seguís mucho los medios de comunicación en general, todos los que hay, pero ¿habéis oído hablar mucho de la lista de españoles que aparecen en la lista Epstein?
He visto que por lo menos 3 muy famosos, ¿no?
Bueno, 3, hay una lista.
No, solo he visto 3.
¿No? Hay una lista larga, te digo, porque no se habla absolutamente nada y esto me parece un escándalo de una magnitud impresionante. Yo comprendo que no todos los que puedan estar en la lista tengan que estar relacionados con la pedofilia, etcétera, porque podrían haber tenido otras relaciones, porque este señor, aparte, bueno, pues por las acusaciones era financiador del sionismo y demás y tal, y hay relaciones ahí entreveradas, ¿no? Pero, hombre, llama mucho la atención. Estamos todo el día hablando que si Trump, que si no sé qué, que si Clinton está en la lista, y cuando tienes aquí gente alrededor...
Oye, bueno, han inundado, lo que no han dado es información, lo que han inundado
claro,
de emails
desinforman.
Y te permiten elegir tu propia aventura y, por tanto, omitir ciertos nombres o centrarte en otros.
Mira, ayer escuché un cortillo de una tertulia en televisión y enviaron a un supuesto persona que tenía más conocimiento y el primer nombre que sacó fue el de Zapatero. Y dice, ¿cómo? Claro. ¿Que viene en la lista Zapatero? No viene en la lista, pero cuando en los 3 millones de papeles hay una relación en la que hablan de del presidente del gobierno tal, no sé qué, Zapatero. Que no tiene nada que ver, es como si...
No estoy... Solo he oído 3 nombres, uno relacionado con la familia Aznar, que vamos, con el propio Aznar.
Bueno, de Aznar hay 4.
Hay 4, bueno.
Hay 4, sí, porque está él, está su hijo, está su mujer y está su yerno, o sea que... Hay cuatro.
Ah, ¿también la mujer iba ahí a las islas de este?
No, no es que fueran a las islas, porque igual no fueron ni a las islas, ¿no? Pero que tenían relaciones. Y es más, a Aznar y a Fáez le dan 1000 y pico euros, que supongo que serán el billete de un avión, cuando fue a un congreso pro-israelí, etcétera, o sionista, o vete a saber qué. Que luego sirve para la Fundación Fáez. Bueno, ya sabes.
Pues otro, por eso mejor de eso no hablar. Mientras no tengamos claro por qué, me parece que mezclar...
Hombre, pero que mezclar lo que personas. Me gustaría es que aclaren.
Pero, Corno...
Que aclaren, si yo no digo que tengan... Ya he dicho al principio que no tengo, seguro que no tienen connotaciones con lo que este hombre se le acusaban de pederastia, pero bueno.
Sí que he visto una respuesta del ministro de Exteriores al Partido Popular en el Senado, relativo a lo que le preguntaban sobre, efectivamente, sobre Zapatero, no recuerdo ahora exactamente sobre qué le acusaban, de Delcy Rodríguez, etcétera, y tal. Y Álvarez le contestaba que yo no he venido aquí ni a defender a un presidente ni a acusar a otro de haber estado con este conglomerado de Einstein, ¿no? Por tanto, le tiraba una pedrada sobre el tema de Aznar, ¿no? De forma indirecta. Pero si he leído eso, también he oído que el emérito también debía de haber tenido algún tipo de relación.
No parece, pero bueno. Sí, bueno, que puede tener, pero no.
Hombre, yo no le veo con fuerzas, pero igual hace 30 años sí, no sé. No he oído a nadie más, la verdad, no he seguido tanto.
No, es porque me ha llamado la atención, porque me han mandado esta mañana un mensaje de estos y digo, bueno, pues llamo un poco la atención.
¿Nombres conocidos, más nombres que estos? Ah, sí. Empresarios.
Yo creo que lo que hace falta es que haya una transparencia bien ordenada, que es lo que no estamos teniendo de estos informes y de estos papeles, ¿no? Y al final es un poco lo que se está generando. O sea, salen nombres, pero tampoco sabemos si estuvieron en las islas, si simplemente...
Son bulos.
O ha habido regalos, dinero de por medio. Claro, si no hay un trabajo de que realmente saquen a la luz, porque yo creo que hay que aclarar, ¿no? Y que salga a la luz realmente esto, que es... Parece, o sea, completamente de ciencia ficción, distópico, lo que ha debido de suceder ahí. Pero yo creo que deberíamos saberlo, ¿no? Pero claro, esa información tiene que estar ordenada, tiene que ser transparente realmente y que no llegue o lleve a generar determinados bulos y determinada información que realmente no tenemos capacidad para esclarecer, ¿no? O sea, yo creo que ahí está el asunto.
A mí esta historia de este, yo me dio una época por ver cine italiano y me recuerda mucho a películas de Pasolini, que eran una absoluta locura y tal. Efectivamente, de grandes bacanales que acababan como el rosado de la aurora. Y la verdad es que esto de Einstein me recuerda a películas de Pasolini, donde estaban todos los grandes jerifaltes nazis, etcétera. O sea, en este caso están los grandes jerifaltes económicos, políticos, etcétera, del mundo. Todos están relacionados allí con este señor, ¿no? Que por cierto, se suicidó. O sea, fíjate lo que tuvo que caer. Se suicidó en un sitio donde era imposible suicidarse, pero parece ser que se suicidó. Y bueno, pues no sé, es una cosa un poco efectivamente distópica, ¿no?
Sí, no, yo lo que pido es aclaración. También es verdad que el gobierno estadounidense no aclara nada, porque te mete 3 millones de documentos y ahora búscate la vida.
Y incluye en este caso también acusaciones que han aparecido durante la investigación, que no están sustanciadas, que incluso en el propio texto se dice que eran, en fin, testimonios que no tenían demasiada credibilidad, pero se incluye, con lo cual ya añades más nombres, añades más acusaciones y lo inundas todo.
Claro.
Han conseguido hacer inservible la publicación de los papeles de este.
Bueno, es el objetivo del presidente.
Claro.
Porque sale, ¿no?
Sale mucho. La sobreinformación, que pues eso, te inunda y no te deja ver el... Sí, ves el bosque y no ves el árbol, ¿no?
Sí, sale mucho. Bueno, a ver, luego aquí hay que hablar también del propio personaje, que fuera parte de todo lo que tiene que ver con la pedofilia, es que tiene otra cara, tiene otra vertiente, ¿eh?
Sí, absolutamente la financiera, que
más política, financiera, etcétera, que ahí es donde puede haber muchas relaciones empresariales, etcétera. Por eso te quiero decir que luego hay que distinguir el grano de la paja. Si tú lo amontonas todo, pues ahí ya, bueno, se diluye incluso aquel que ha estado cometiendo delitos de abusos y violaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero nada, era una anécdota Sebas García, Chus Cancoterón, Marta Cidecocha, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.